Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes de entrar en materia, ¿crees Genomic?
¿Crees Genomic, Federico? Sí, hoy vamos a dar una recomendación para todos aquellos que están hartos de las dietas imposibles, de esas dietas que nunca funcionan. Bueno, pues en ¿Crees Genomic?
La famosa alcachofa, que luego, claro, alcachofa, viene la dieta turrón y adiós.
Sí. Bueno, pues tenemos el test dietético, nutricional, que nos va a decir lo que nos engorda, lo que no nos engorda.
Sobre todo las cosas que nos sientan mal a la digestión, no sabes por qué.
Lo que nos sienta bien, lo que nos hace tener una digestión pesada, lo que nos hace tener un momento, pasar un momento malo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a lo mejor tenemos que dejar de tomar la avena, que tanto nos gusta.
¿Avena?
¿No?
Pues mira, para las mujeres es un problema grave.
O el garbanzo, la legumbre, que nos sienta
mal. El garbanzo debe ser bueno, era de Galdós.
Depende de dónde sea el garbanzo.
También es verdad.
En Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca ya tienen clínica Cres Genomic y un número de teléfono donde pueden pedir su cita, el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, don Francisco Rosell, bienvenido,
días, don,
don Luis Herrero, bien hallado
buenos
de
días,
nuevo, luego vendrá don Pablo Casado y aquí lo esperamos, pero antes de que llegue... Y por aquello de los casos, digamos, inmediatos,
sí.
Vamos a repasar los dos o tres asuntos así más candentes de la jornada de hoy, porque España se va al guano. Ahora, y a enorme velocidad. Pero cada día pasan tantas cosas que es que perdemos de vista las de ayer y las de anteayer. Era una tradición española, pero es que ahora ya es de vértigo total, ¿eh? Cada día con los titulares de tres o cuatro periódicos, pues, habíamos hecho dos semanas de noticias.
Pues dos cuestiones que no sé si se van a abordar durante la entrevista con Pablo Casado en unos minutos. La primera de ellas, Podemos y Pablo Iglesias, la investigación que se está desarrollando, ya no solamente en el juzgado de Plaza de Castilla, también en la Audiencia Nacional y, por supuesto, las investigaciones de la UDEF. En este caso, esas ocho transferencias, como les viene publicando e informando Libertad Digital, también el diario El Mundo de Podemos, por valor de 425.000 euros,
que 443. Es el medio millón de dólares clavado, que era lo mismo. Debe ser que esa debe ser la tasa. El medio millón de dólares de Monedero,
sí,
el que
pues
le pilla a Montoro,
la tarifa,
el medio millón, que versión, en euros depende un poco del
la
cambio.
La versión del pellón que se utilizaba durante la
Exacto.
historia del 92.
A la consultora unidad chavista, de corrupción de 1.000 millones de pesetas.
A la consultora Neurona, ya conocemos, y le hemos seguido la pista a esta consultora Neurona, porque fue fichada para esa campaña electoral.
Está Monedero
los pagos,
allí.
Efectivamente, los pagos que ayer se hacían, lo relataban en el diario El Mundo, por un importe menor de 50.000 euros para que no pudieran seguir la pista o de alguna manera ser investigados estos pagos. Bueno, pues hoy un dato más que les aporta Libertad Digital y bueno, aquí que está la postura del partido del vicepresidente del gobierno y el propio vicepresidente del gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, de nuevo, Federico, bueno, pues la imagen que hoy publica, por ejemplo, en su portada al diario La Razón, ¿no? De nuevo la Guardia Civil en Zarauz, delante de los radicales, de los violentos, de los herederos de Batasuna, después de los homenajes que se siguen haciendo en el País Vasco a los etarras. La otra patria es así como lo describe en el pie de foto el diario La Razón, pero que coincide con esas palabras de Zapatero,
los hemos
del
escuchado antes
del gobierno.
Y yo, pues en
efectivamente,
fin, o sea, me parece, hace falta ser verdaderamente miserable. Si no recordáramos que su miseria es histórica, porque mientras él firmaba con Rubalcaba la ley de partidos, al mismo tiempo mantenía a Eguiguren comiendo chuletones con Josu Ternera, el falso de
algunos, hablando de algunos sentimientos, ¿no?, del pasado, justo el mismo día que, por cierto, se presentaba el libro de Ana María Vidalabarca, de la que ha sido presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Y que se pasaba
años
por televisión 1980.
Efectivamente, sí.
Que
sí,
es,
sí, en
que
la
es
una,
el gran año de las masacres.
Sí. Hoy escribe Rafa Latorre sobre
bueno,
ese documental.
Bueno, y Bustos dice una cosa hoy también de... con Sota, que hemos marcado hoy, venimos
sí,
con
sí,
los
sí, deberes hechos. Venís bien leídos.
Sí, Bustos dice que Zapatero, bueno, Bustos es de una inocencia, es tan joven, que es de una inocencia, digamos, perdonable, porque dice que Zapatero nos ha vacunado contra los buenos sentimientos, las buenas caras y tal, porque detrás está el peor de los males. Luego ha venido este almuérdago que ya se le nota todo, pero que todo empezó con Zapatero, que encima parecía que lo que hacía lo hacía por el bien. No, no. Bueno, a ver, Paco, esta cuestión de Podemos, que está en el gobierno y que sí. Hace además el que marca la agenda política de este gobierno.
Bueno, lo hemos, lo dais en Libertad Digital y ahí lo apuntabas también otros pagos, también haciendo Neurona, que tiene esta sede extraña allí en un distrito de Guadalajara, ¿no?, de México. Sí. Y, bueno, sabemos que la corrupción de Podemos es corrupción de fábrica, es decir, bien de fábrica, porque es una extensión de lo que significa el bolivarismo, que ha financiado la extensión en Europa, la extensión a través de Podemos, y viene la financiación de eso, las campañas, etcétera, etcétera. Lo sorprendente es que no haya voluntad por parte del gobierno en aclarar ese asunto, por parte del Parlamento se impide que se investigue ese asunto, y por parte de los tribunales de justicia, pues nos encontramos sorpresas, como hemos visto en los últimos tiempos, de la connivencia de determinados fiscales con el propio Podemos.
Bueno, connivencia de Litera y de Redón.
Absolutamente, pero queríamos que el fiscal Estampa iba a ser sustituido y sigue ahí en esa misma situación, y cuando se le han pedido aclaraciones al gobierno...
también, ¿eh?
Sí, y cuando se le han pedido aclaraciones al gobierno, por ejemplo, las denuncias que ha hecho el servicio de blanqueo sobre cómo se utiliza determinados pagos a Podemos vía la televisión, vía Irán, a través de la televisión en la que aparecía el propio Pablo Iglesias, pues vemos que el propio gobierno está en contra de sus propios servicios de blanqueo y dice que no tiene la mayor importancia. Estamos ante un gran asunto, se está tapando una gran corrupción que está en la esencia del actual gobierno que está gobernando España, este gobierno de cohabitación entre Partido Socialista y Podemos, y que está embarcado en este cambio de régimen. Hoy, aparte de este asunto, hemos conocido, lo publicamos en El Mundo, nuevos informes sobre el tema de la pandemia y cómo se ocultó en vísperas del 8M.
El día 7, que es el informe literal.
Exactamente.
O sea, yo por eso inquiría, señor Navajas, es momento de rectificar. No va a poder usted volver a Granada. Miguel Ríos sí, usted no. No va a poder volver. O sea, es que está por escrito el informe la víspera del 8 de marzo.
Por eso cuando el gobierno hablaba y determinados portavoces eso del capitán a posteriori, no, es que a posteriori todo el mundo lo sabe. No, ustedes tenían la información, 11 informes.
Eran el sargento
a
priori.
El 8M sobre la gravedad del problema. Y luego se produce otra circunstancia, y ya acabo, no me quiero alargar, que me parece una enorme gravedad. El paripé que se va a formar ahora con el acompañamiento del Lord Protector Sánchez al rey. Es decir, el rey solamente puede ir a aquellos actos que le autorice Pedro Sánchez, como hemos visto que no estuvo el otro día en la entrega de despacho a los nuevos jueces, un acto de gran simbolismo y de gran importancia, y mañana se lo lleva esta semana a Barcelona, un acto electoral demostrando que al final él es el que marca la agenda de un rey que en la práctica está confinado y que no tiene autonomía para ejercer como tal. Me parece una enorme gravedad lo que está ocurriendo en todos esos terrenos, ¿no?
Luis.
Es que lo que va a pasar este viernes es un acto de blanqueamiento, no de la monarquía, sino del propio Sánchez. Ya Sánchez se ha dado cuenta de que él mismo se ha colocado en el centro de un escenario imposible, agitado por Podemos, porque el que está agitando la gran crisis institucional es Podemos, y entonces pues él ha decidido hacer ese gesto pensando en él, no pensando en el rey, ni en que el rey...
No, ni eso que se dice hoy de restaurar,
pero Luis,
no sé,
con
nada.
Un problema añadido, que él se pone por encima del rey y dice, yo mando sobre el rey y autorizo que vaya donde yo quiero que vaya, y no va, se le niega con un argumento absolutamente perverso, como si el rey fuera un factor que complicara la convivencia en Cataluña, se le aísla de un asunto como es la entrega de unos despachos, teniendo en cuenta que además los jueces ejercen justicia en nombre del rey, se le elimina de ese acto que es primordial, porque ahora mismo en un momento tan delicado como de asalto a la justicia, que es el último dique en este cambio de régimen, y dice, bueno, ahora me lo llevo a Barcelona, pero va bajo mi custodia y yo por encima del rey.
Es decir,
la erosión que estamos viendo
tobillo,
de un primer ministro por encima de un jefe de Estado, porque hay que recordar que el rey, independientemente de monarca o presidente de lo que fuera, figura, es jefe del Estado. Y el presidente del gobierno dice que es, lo tiene, marca su agenda y lo dice, bueno, si vienes conmigo y yo te autorizo, pues puedes venir. Es que estamos viendo una erosión de las instituciones terrible, ¿no?
Bueno, es que ese es uno de los grandes problemas que tiene en este momento la situación española. O sea, la coexistencia de la crisis sanitaria, de la crisis política, de la crisis institucional, que es ese después de la crisis nacional, que va íntimamente ligada a la anterior, porque yo ayer veía las declaraciones de Jéssica Albiá, que es la jefe del grupo parlamentario de Barcelona en Comú, dándole la bienvenida al rey. Podemos es el socio del gobierno que tenemos en España, ¿eh? Es decir, no es alguien que de repente haga unas declaraciones.
Cinco ministerios y la vicepresidencia.
Bueno, pues diciendo que lo mejor que podría hacer Felipe VI en vez de venir a Cataluña es ir a los Emiratos Árabes para convencer a su padre de que viniera a devolvernos el dinero que se ha llevado. Esa es la recepción que Podemos hace de esa visita del rey.
Y apuestos, podía pasar por Irán y que traiga el recibo de lo que cobró Iglesias, ¿no?
Bueno, pero es ese doble lenguaje absolutamente abyecto del gobierno. El ministro de Justicia, mientras tanto, estaba diciendo que el viaje del viernes demuestra la mayor normalidad institucional, que ya se ve que ya no hay peligro de sentencia de inhabilitación a Torra, que ya no hay 1 de octubre de por medio, y que ahora contra la normalidad va para que se defienda la convivencia y para que todos aprendamos. Yo, chicos, si quieres defender la convivencia, lo primero que tienes que hacer es decirle a la gente que gobierna contigo que no diga esas animaladas y que no caliente el ambiente precisamente para excitar una reacción hostil ante la presencia del jefe del Estado en una parte del Estado.
No, hay una cuestión, Luis, que no entiende, además la derecha sigue sin entenderlo. Ayer leía, anteayer, una columna de Ansón: el rey debe estar por encima de las discusiones políticas. Como dijo ayer Cayetana, dice, vamos a ver, la izquierda insulta al rey y la derecha no debe defenderlo. O sea, esa es la tesis isobaras. Pero es un problema verdaderamente patológico de no entender. Lo que el PSOE quiere es controlar la velocidad, pero no el proyecto. El proyecto es el mismo, es el proyecto comunista, cambiar el régimen. Es instaurar una república con derecho a la secesión, lo que dijo Felipe González, que es tal cual, con 2 referéndums que se llamarán consultivos en Madrid y decisivos en el País Vasco y en Cataluña, que será a la vez. Pero si eso es que está ahí, es su programa político. Lo que quiere controlar es la velocidad, el PSOE, pero no la dirección.
Hay una etapa intermedia que es la que se está marcando, que es una monarquía presidencialista.
Sí.
Es decir, en el que el jefe de gobierno, primer ministro, pues ejerza como presidente por encima del propio monarca, al que se le retiran todas las atribuciones, porque no olvidemos, es decir, el tal como está referido en la Constitución, el rey es cabeza de la nación.
Sí,
y
señor.
Eso es precisamente lo que se
es
quiere.
Es el símbolo de se que le se quiere encargar la nación.
Se le quiere anular. Claro. Y claro, ese argumento absolutamente perverso que está lanzando Podemos, que interioriza desde determinados portavoces mediáticos, por ejemplo, la pregunta que por 2 veces se le ha hecho a distintos participantes en ese programa, y ayer se le decía a Cayetana Álvarez de Toledo diciendo, hombre, es que ustedes hacen que determinados grupos capitalicen la figura del rey. No, es decir, ¿qué hacemos? Es decir, no se refiende la Constitución y se deja al rey a merced de unos socios de gobierno. Luis, decías tú lo comentario de ayer, pero no te olvides, es que Podemos está tratando de sacar adelante un proyecto de ley que regule el papel de la corona. ¿Quiere decir que regule? Que le limite a mero objeto decorativo en el que pierda su importancia y luego se pueda dar el siguiente
cargarse
paso.
La
y tiene toda la razón Pablo Iglesias, que al final lo dice todo y algunas cosas incluso las escribe. Pablo Iglesias le dijo, mira, esto es como lo vivimos en las primarias del Partido Socialista. Nosotros vamos a hacer una estrategia que al final el Partido Socialista no tenga más remedio que apuntarse a lo que nosotros defendemos. Y eso es la línea que se está del cambio de régimen. Y por supuesto, en ese cambio de régimen, claro, la monarquía no tiene ningún sentido. Por tanto, primero se la vacía y luego se la anula.
La gravedad que tiene, desde mi punto de vista, la crisis institucional es que el objetivo último es dinamitar cualquier dique que impida la santa voluntad del gobierno que está en Moncloa en este momento y que está formado, como todo el mundo sabe, por el PSOE y por Podemos.
Y por los separatistas, sin los cuales nunca habría mayoría.
Correcto, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no quieren que se vuelva a producir ningún otro 3 de octubre. ¿Por qué hay que dinamitar al rey? Porque aquello fue un dique de contención y además eficaz, y eso hay que volarlo.
Eso es lo que se le está haciendo pagar.
Claro, ¿por qué quieren tomar ahora el órgano de gobierno de los jueces? porque saben que es el último gran dique de contención que existe. Es decir, lo que se está perpetrando a mí me parece objetivamente lo más grave que está pasando en este momento y la desfachatez con que el gobierno lo encara. Es decir, cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 jueces, a diferencia de los otros 8 que están tasados por la Constitución, que tienen que ser elegidos por 3/5 de las Cortes, sean elegidos por mayoría absoluta, es decir, por la santa voluntad de este gobierno, es tanto como decir, y ahora que sepan todos los jueces de España, a partir de ahora, que quien quiera hacer carrera, que quien quiera llegar al Supremo, que el que quiera tener más puñetas en la bocamanga de la toga, el que quiera tener algún tipo de futuro profesional, tiene que pasar por taquilla. Y por lo tanto, hacer lo que yo le diga, porque yo elijo, y yo descarto, y yo determino, tal, y eso es ya...
Eso es tan así, Luis, que al final dice, no, si es que nadie da instrucciones, es que no necesitas que te den instrucciones. Claro. Tú ya sabes en qué dirección ponerte para hacer carrera, y eso es lo que se está buscando, porque claro... Cuando en esta añagaza que se está trasladando de vamos a saltar en los 3/5 que exige la Constitución, estamos ante la misma dinámica que ya hemos vivido en la RTVE. Es decir, la RTVE, Pedro Sánchez se salta el estatuto de la RTVE, coloca una administradora única y en la práctica él quiere
provisional.
Ser provisional y él quiere ser el administrador único de la justicia. Elimina la justicia como poder judicial e independiente, esa separación de poderes. Y en esas consecuencias, ya cuando eso se produzca, pues ya no hay ninguna posibilidad. Pero es que hay algo más. Tú decías, es que, por ejemplo, las declaraciones de los socios de Pedro Sánchez, no se le critica del gobierno, no solamente se justifica en función de la libertad de expresión. Y por ejemplo, cuando desde el poder político,
agrede a los periodistas y se los señala.
Se dice que libertad de expresión, vamos a ver, ¿desde cuándo? Es decir, la prensa tiene una labor de fiscalización del poder político, no el poder político de fiscalización de la prensa, porque si eso se produce, no estamos ante una democracia, estamos ante otra cosa completamente distinta, que puede ser tipo una autocracia, una dictadura, que puede ser la dictadura perfecta que se hablaba del PRI en México y que ahora López Obrador está restaurando. Restaurando allí en México, que están ocurriendo cosas terribles.
AMLO es, bueno, le llamaban López Cobrador. Su hermano le han sacado en un vídeo cobrando en cajas de zapatos el dinero del narco. Y el tío sigue, parece el papacisco. O sea, y encima hace unas homilías que parece Paulo Coelho. Habla del mar, de las nubes, parece la payasa Filomena. Cae la lluvia, crece el pasto. Dice, ¿pero qué dice este tío? ¿Pero qué dice este tío? Bueno, está México en un... Ha embarrancado, además en los últimos meses, han hecho a la revista Nexos, que es una de las revistas, digamos, ilustradas de toda la vida, como Letras Libres, de ese área del ámbito de Octavio Paz, que dirigían Héctor Aguilar Camín y su mujer, es decir, Ángeles Mastretta, que son, pues, la aristocracia, digamos, de lo intelectual en México. Es como si en Perú, que ya lo hizo Fujimori, prohíbes a Vargas Llosa, que han cerrado la revista. Y dice, bueno, es una pequeña revista. Bueno, es exactamente lo que hizo Lenin. Lenin cogió la revista del Colegio de Economistas que había en Rusia y además de cerrar la revista, cogió el índice que dice, apunta, para que te enteres de Zizki, como era polaco, no se sabía bien la cosa, que está en el número 2, hazme la lista y todos fuera. Y los echó de Rusia.
Bueno, es que es la estrategia un poco de una ni una mala palabra ni un buen gesto. Es decir, la estrategia ayer en la rueda de prensa absolutamente surrealista del ministro Illa y al que sigue llamando doctor. Es el único que le llama doctor cuando no es doctor.
Si es una epidemia.
Es decir, cuando ayer se le traslada la portada que ayer dio El Mundo de los 11 informes previos sobre esta incidencia, te respondes a la mar y los peces, eluden cualquier cuestión y adiós, muy buena. Es decir, estamos ante unos señores que se ha demostrado que han defraudado, que han mentido y siguen dando doctrina, pero esto solamente ocurre en un país distorsionado informativamente. Es decir, los mismos de coronavirus UE siguen ahí practicando doctrina, los mismos que los plató decían, hay entre el público hay un contagiado de coronavirus, pero nos vamos a abrazar todos porque aquí no pasa nada. Los que hacen programas absolutamente como lo que hemos visto de Saltación y de ese héroe contemporáneo de Simón, recientemente se blanquea todo eso y es cómo la mentira va avanzando por encima de los propios hechos. Es demoledor lo que está ocurriendo.
Pero en España va a una velocidad, es decir, eso ahora es la Venezuela actual. Eso todavía no es México ni Argentina. Es decir, España ya está peor que México y Argentina, que llevan años en la deriva.
Sí, la única diferencia que hay, y yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, el único problema es que nosotros tenemos una ventaja, miremoslo así, que no tienen Argentina, sí, que no tienen en Latinoamérica, que se llama Europa. Sí, pero fíjate, eso tiene también una visión positiva y negativa. Es decir, yo creo que efectivamente Europa es un contrapoder. Es decir, Europa tiene, es un club que tiene sus reglas. Sí. Y si tú quieres ser socio de ese club, tienes que cumplir alguna regla o por lo menos convencer a alguien de que la estás cumpliendo. Y si no, te tienes que atener a ciertas consecuencias. El problema que yo veo sobre esta cuestión es que ya dentro del país, dentro de España, los partidos que están en la oposición ya se han rendido, ya no confían en los contrapoderes internos y ya están inmediatamente refiriéndose a lo que era Europa. Es decir, estábamos hablando antes del asalto planificado por el gobierno para hacerse con el control del órgano de gobierno de los jueces. Todo el mundo que está en esta historia sabe que en Polonia han hecho algo parecido, todavía más suave.
Mucho más suave, naturalmente, y hay que ver la que han montado.
Y Europa se ha lanzado sobre ellos.
Y Hungría, que no ha hecho ni la cuarta parte, hay que ver las cosas que dicen.
Entonces yo recuerdo la entrevista que le hicimos a Teo García Gea aquí la semana pasada, cuando salió este asunto, y inmediatamente dijo, no, pero eso, iremos a Europa. Vamos a ver, Europa es Europa.
O sea, yo creo que se abusa un poco de la afirmación de Ortega, España es el problema y Europa la solución. Europa es la solución si España se mueve en la dirección adecuada y saca el problema.
Si
la cuestión es decir,
Europa
claro, es verdad que tiene unas garantías, etcétera, etcétera, y ahora mismo, por ejemplo, hemos visto Bloomberg este fin de semana, The Economist, estar avanzando la preocupación que hay en Alemania con lo que está sucediendo en España. Es decir, ya lo esbozó recientemente el ministro de Sanidad diciendo qué está pasando en España, que pilló la primera ola, la oleada, la segunda oleada, y además los datos que hemos conocido, por ejemplo, de los bancos de inversión que lo publicamos en El Mundo, diciendo, bueno, es que España es la gran rezagada del mundo en la recuperación económica. Hay preocupación, pero si España, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, la sociedad civil, no pone de manifiesto el problema, no se defiende, nadie va a venir a darte la protección que tú buscas. Porque, ¿cuál es el movimiento que estáis subrayando con respecto a Polonia o a Hungría o otros países? Es que hay un movimiento de opinión pública que lo facilita y lleva la preocupación a Europa y Europa toma decisiones. Pero si no tomamos, es decir, si los que estamos aquí no nos encaramos de afrontar el problema, no vamos a encontrar la solución ajena.
A Pablo Casado, nos vamos a ir ajustando, ¿te
sí,
parece?
Nos vamos a ir al Corte Inglés, ¿te parece,
sí,
Federico?
Yo lo
sí.
Primero, porque además dentro de una hora
y un capón a Margarita Robles, ¿no me dejas darle?
Sí.
Porque es que, perdona, y soy brevísimo, Rosana, sí. Es que uno de los problemas que tiene lo que estamos hablando es que no hay 10 hombres buenos. Es decir, el fiscal Navaja se marca un comportamiento absurdo, completamente incoherente con lo que ha sido su trayectoria errático, personal y errático, y en un momento determinado, digamos que de alguna manera le da aspecto de bondad a fechorías absolutamente terribles hechas desde la Fiscalía General del Estado al servicio del gobierno. Pasa lo mismo con esto de la justicia. Margarita Robles, que durante toda esta historia de la crisis institucional ha sido la que ha hecho algunas consideraciones más sensatas, ahora se ha rendido, absolutamente.
No, pero vamos a ver, hay un factor, Luis, es decir, en el asunto Margarita Robles y la relación con Lesmes hay un factor personal importante.
Y eso tiene que primar sobre el interés institucional.
Bueno, porque cada uno
ella
respira,
puede estar callada.
Desgraciadamente,
una magistrada del Supremo,
desgraciadamente,
que ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, yo lo entiendo, pero vamos, simplemente porque los oyentes también tengan conocimiento de ciertas cosas que pasan. Y el factor humano, y respira por la herida, porque Lesmes vetó la presencia de Margarita Robles en determinados órganos y la vuelta a la carrera judicial.
¿Cuál era peor, Paco?
Entonces,
te pregunto.
No, pero quiero decir que
¿quién se llevaba peor, Margarita Robles con Lesmes o Rufián con Pablo Iglesias?
No,
y la enemistad
si
de las...
Luis, si yo no estoy justificando, estoy completamente de acuerdo, pero que en esa relación hay un factor personal y de encono profesional que desde hace mucho tiempo,
Paco,
que explica. Yo no digo que justifique, pero es un argumento que hay que colocar sobre la mesa, porque creo que los oyentes, si tienen esa información...
Ya ha quemado todo lo que tenía. Había cuatro negritos. Calviño cayó. Fracasó en Europa, la devoró Montero. No existe. Es más, hoy se transcribe que prácticamente la insultó en el Consejo de Ministros Pedro
bueno,
Sánchez.
El artículo de Leire Iglesias hoy en El Mundo, que es un libro que pues, los entrecomillados son tremendos.
Terrorífico.
Con relación a la relación de Calviño y el enfrentamiento directo con el presidente al que le manda a callar en los debates y con Escrivá. Y luego hay una circunstancia también sobre el papel que ya sabíamos para lo que vino y ya aquí. Es decir, y ya le entregan el Ministerio de Sanidad porque es un ministerio sin atribuciones de ningún tipo y se le hace como introductor de embajadores con el independentismo, con la idea de que posteriormente, como parece que puede ocurrir, termine siendo el candidato en Cataluña. Entonces, a este señor, en esas condiciones, se le entrega y una pandemia que hemos visto que ha sido incapaz de gobernar.
No, pero ¿no? Yo voy a que había, y además han vendido muchos medios, que están locos por pactar con el PSOE, porque se pacte con el PSOE, porque España se rinda al PSOE, viven para eso, los han vendido Margarita Robles, absolutamente de fiar, como no vas a fiar, Ábalos, un tío campechano, moderado, tal. Hombre, es verdad, le llamaban el comandante en Valencia por su relación con el ELN colombiano, la narcoguerrilla colombiana, como las FARC, pero Ábalos, hombre, además, pues tiene un jefe de prensa estupendo, es civilizado. Ábalos es civilizado. Bien. Y además, pues el tipo este que has nombrado antes, que el de que venía de la AIREF, ¿no?
Escrivá.
Este Escrivá está diciendo exactamente lo contrario de lo que nos decían. Y nos dicen para venderlo como bueno. Este dice una cosa y la contraria en la misma mañana.
Sí, en ese debate precisamente ya, Calviño defiende la contracción del gasto, de que no,
claro,
ojo con el tema de la renta básica, antes, etcétera, etcétera.
Habías de Marlaska, que cayó antes y que también era una garantía, sí, en el gobierno.
Sí, pero no para mí. El llamado gobierno bonito, me acuerdo que aquel artículo de Ketty Garat, porque sobre todo era Nadia Calviño, la estrella, garantizaba que no ha garantizado nada.
Soy culpable del retraso.
Vámonos, o sea, ¿no?, al corte inglés, sí.
Sí,
ahí
se... No, culpable no.
Sí, culpable.
Somos
culpable.
Corresponsables.
Bueno, no, culpable.
Vamos al corte inglés.
Bueno, Elia, muy buenos días.
Muy buenos días. Continuamos con la lencería, con un 25% de descuento.
Qué importante es la lencería con el frío que viene.
Efectivamente.
Y en tiempos de crisis. Mm.
También, pues tenemos sujetadores de todos los estilos, para todas las ocasiones, los looks más cómodos y actuales también para estar en casa, medias de temporada, pijamas, batas, bueno, todo con un 25% de descuento, eso sí, en todas las marcas, así que semana de la lencería a lo grande hasta el 11 de octubre.
Pues nada,
pausita
y vamos rápido.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos, Es Radio.
¿A quién le mandamos Colacei?
Pues mira, hoy si quieres se lo podemos entregar a, bueno, todos a los profesores, ¿no? Que se...
Hombre, en Barcelona, se un gran triunfo legal, ¿eh?
Bueno, no fueron muchos, hay
bueno,
que
ya,
decirlo.
Bueno, ya, bueno, con que fuera
pero
uno.
Y han hecho ruido y eso es lo importante y nosotros tenemos la obligación de contarlo y así lo hemos hecho, porque no en todos los sitios.
No, pero es además tiene mucho valor porque sí. Es eco de una resistencia que antes se planteaba. Es que ahora ya ni se plantea, es el problema. Es decir, el retroceso
este
que se ha producido
que ahora
en la
ya no se
llamada la sociedad civil catalana, es que ya eso probablemente no darían esa batalla, por eso es tan importante que
haya
encontrado ese reconocimiento judicial.
Esta semana lo recordaremos, ¿verdad,
Federico?
Lo recordaremos,
sí, señor,
claro que sí.
Señor.
Bueno, pues para ellos el Colacel tiene ácido hialurónico, tiene vitamina C, tiene, bueno, pues todos aquellos componentes necesarios, el extracto de granada, como no, para disminuir el estrés oxidativo. Es decir, empezar a generar otra vez colágeno, que es lo que nos pide el cuerpo. Sí, las arrugas, la piel se cae, ¿no? Pues
sí,
no. Otra vez a generar colágeno.
Es como la dentadura del rastas. O sea, tú dices, eso no va bien.
Hables de dentadura, que están... con la
dentadura.
Yo no sé
qué tiene Podemos con los dentistas. ¿Hay algo? ¿Hay algo que no...?
Sí, cuando debería ser una generación de los dientes perfectos.
Una generación de brackets.
Efectivamente, de brackets. Sí,
pues
sí.
Se ve que eran objetores.
Se ve que eran objetores. Sí, bueno, sí. En la farmacia pueden consultar los componentes y, por supuesto, el efecto del Colacel Antiox, también al dietista, y lo pueden conseguir en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Sencillísimo de contar. Llueve un poco en el norte, poca cosa y algo en Canarias. Cielos rasos, despejados. Las temperaturas suben hasta el Pilar y en el Pilar
Bueno, pero de momento suben. Vamos
suben
a
un poco,
ahí,
tampoco. O sea, que al BIAC no se haga ilusiones. Esto ya no será Jamaica.
No.
Yo creo que no lo ha sido nunca. Pero
hay que felicitar a Gabriel por su diccionario de los adioses.
Sí, señor,
es
con toda la adenda, que es un tocho. Sí. Es así, pero es que
magnífico.
Hay un tercio que es nuevo. Sí. Bueno, pues en Madrid no pasaremos de 24 grados. La máxima tampoco pasa Sevilla ni Murcia de 30 grados.
Ya está mal tú.
No,
para ser octubre
Sevilla,
no está mal.
Sevilla, además.
Y haber sobrepasado el veredillo de San Miguel, 30 grados está bien.
Bien, pero es que hoy subimos. Pero Teruel, es que desde que se fue Guitarte, hemos vuelto a recuperar nuestro sitio, dando la mínima en solitario como tiene que ser.
Porque estuvo alguna vez en Teruel él.
Él nació en Cutanda, se largó a Valencia, donde vive y ha hecho sus negocios. Él es un sicario catalanista, lo sabe todo el mundo. Iba a Teruel pues por los negocios, el arquitecto, él, su señora y tal. Le dieron el hospital de Teruel, por los enfermos, en Zaragoza, en Valencia. Vamos, este por donde va, oye, nunca pierde dinero. Pero vamos, tiene de Teruel lo que yo tengo de Sabadell, que es bastante poco. El caso es que ya estamos dando la mínima hora todos los días, porque el tío se había traído el termómetro de Valencia, entonces no aparecía Teruel ni en las mínimas, no aparecían ni fotos con la isobaras. Una cosa tremenda. Así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a acercarnos a ver cómo está el mercado de valores, pero antes, Luis Fernando Quintero, estrategias de inversión.
Sí, estrategias de inversión con ese seminario online gratuito que tuvimos la semana pasada, el noveno, y que tenemos que recordar a nuestros oyentes que si se lo perdieron, no tienen más que entrar en Libre Mercado, ahí encuentran la información con un vídeo en el que van a poder disfrutar de ese seminario online. Bien, es cierto que al verlo en vídeo no van a poder hacer preguntas ni hablar con los expertos de estrategias de inversión, pero tendrán que esperar al próximo seminario online gratuito, claro.
Bueno, ¿y cómo está el parqué?
Bueno, el IBEX 35, Federico, está anotándose un ligero 0,28%, está cotizando en positivo, eso sí, no logra reconquistar las cotas de los 6.900 puntos, está en 6.856 puntos y, bueno, pues siguen los analistas muy pendientes, según nos dicen, del estado de salud de Donald Trump y de cómo esto pueda influir a los mercados. Bien, es cierto que esta es una de las piedras de toque que, para quien conoce un poquito los mercados, dice, hombre, pues estarán pendientes lo justo. Creo que estarán más pendientes de la evolución, por ejemplo, de las vacunas, de la evolución de los medicamentos y de cómo está impactando la pandemia en las economías de la zona euro. En España, precisamente, no es el país que pueda sacar más pecho en este momento.
Pues no, señor. Y recordamos el acuerdo de Libertad Digital e InfoCif con una herramienta para saber todo lo que hay de las empresas. Mira, ves, con Neurona esto le hubiera ahorrado a la Fiscalía un año de tiempo.
Pues
Neurona, Guadalajara, México, actividad, ¡pup!, una rayita.
Ahí tenemos un buen consejo, ¿no?, para la Fiscalía, el poder utilizar esta herramienta InfoCif, que ahora está a disposición de todos los lectores de Libertad Digital en Libre Mercado, en la que vamos a conocer más información de las empresas. Si vamos a trabajar con una porque vaya a ser cliente nuestra, bueno, pues podemos encontrar ahí toda la información. Imagínate, por ejemplo, para los que operan en bolsa ahora mismo, conocer de los grandes valores del IBEX. Están muy fuertes Repsol, está Iberdrola, Telefónica, pues también podríamos encontrar todos los datos relativos a estas empresas en esta gran herramienta de InfoCif que desde ya está a disposición de todos los lectores de Libertad Digital.
Bueno, pues nada, vamos a acercarnos a sí para sonreír un poquito la noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica.
Pues hablamos de Instagram, que cumple 10 años, lo que comenzó como una aplicación entre amigos, actualmente cuenta con 1.000 millones de usuarios. Durante estos años la app ha ido evolucionando con la introducción de stories o la transmisión de vídeos en vivo. Por cierto, Federico, que Cristiano Ronaldo sigue siendo el que más seguidores tiene, 239 millones.
Incluyes, es que a Georgina, ¿eh? Es que la deja acá, madre mía. Qué poderío. Es tremendo, ¿eh?
Mm, saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestra cuenta de Instagram. Nosotros, que el programa sí tiene, claro
eso,
que sí.
Y tanto que tiene. Uh-huh. Yo no tengo ninguna cosa, pero ahí están Rosana e Isabel. Que...
Sobre todo Isa, que es muy...
Isa es una fanática de Instagram, lo fue desde el principio. Y mira por dónde... Es una buena inversión.
Sí.
Vamos ya a... Nada, volvemos enseguida ya con Pablo Casado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Pablo Casado, bienvenido. Te veo con
Buenos
un
días,
aspecto
Federico.
Extraordinario.
Bueno, aquí estamos hablando de lo de Trump. ¿Qué le habrán dado a Trump? Pues nosotros no hace falta, ¿no? Nicolás me ha avisado.
No. Aparte de Madrid, el problema es que como con lo bien que iba Madrid esta última semana, gracias a las medidas de la comunidad, ahora que nos han mezclado otra vez a todos, de aquí a 10 días otra vez estaremos mal. Y yo no puedo irme al Pilar en mi pueblo.
Pero ahora dicen que las cifras no se las creen. No. Las de hace dos semanas sí.
Las malas sí, pero las buenas no.
Pero bueno, yo creo que en este caso ellos se están retratando y al final lo que se está viendo es que los mismos criterios que están teniendo ahora alguna ciudad para ser cerrada o para limitar la movilidad.
Dos. Mañueco cerró ayer dos,
bueno,
y hoy
pues
plantean
otras. Lo mismo que hizo la Comunidad de Madrid hace tres semanas sin que Illa y el señor Simón, entre programa y programa, nos dijeran nada. Yo creo que lo que venimos reclamando seis meses, que era un marco a nivel estatal, que es lo que se hace en cualquier país del mundo, lo que está pasando en París, en Berlín, en Nueva York, no lo han hecho. Y sin embargo, lo que han hecho ahora es atacar a una Comunidad de Madrid que, como no lo han conseguido ganar, ahora pretenden tumbar un gobierno legítimamente formado por una pandemia que, repito, la responsabilidad exclusiva es del Estado, pero dar medios a aquellas administraciones que tienen que gestionar la sanidad, como es el caso de Madrid. Y en Madrid hemos pedido unas cosas muy claras. Lo primero, más médicos, porque debido a una política, en mi opinión, de escasas plazas universitarias en los últimos años, hay escasez de médicos,
bueno,
y enfermeras.
Y el 10-20% que se han quedado mal, o cogieron el virus y no se han recuperado,
o están de baja.
Psicológicamente no están para tal, están de baja, de vacaciones. Es decir, que hay unas bajas propias del propio cuerpo
médico.
Los
2.500 médicos que en el 19 salieron de España. Es decir,
además,
porque sus expectativas profesionales las encontraba mejor en otros países, ¿no?
Y que lo que piden es, están muy bien los aplausos en los balcones, pero lo que piden son buenas condiciones de trabajo.
Ahora ya no les aplauden, ahora les insultan.
Y buena protección. Yo tengo tres hermanos médicos y veo día a día la presión laboral que tienen, y en este caso hace falta unas condiciones de trabajo, de protección, pero también de remuneración a su altura. Luego también lo que pedía la Comunidad de Madrid es que hubiera un plan específico como capital del Reino de España, en Barajas, en Chamartín, en Atocha. Con toda la pandemia y el verano tan malo turístico que ha habido, han entrado por Atocha 2 millones de pasajeros y nadie les ha hecho una PCR. Ayer había un vídeo muy curioso en redes sociales de Ana Vázquez, la diputada de Orense,
sí,
que les dio ese buen repaso el otro día a la izquierda, y dice que nadie le limitó la entrada desde Orense hasta Madrid. Y lo tercero que pedía Isabel Díaz Ayuso con mucho entusiasmo, pero si se me permite, después con mucho enfado, es que como Madrid no tiene policía autonómica, cualquier limitación de movilidad, las que ella quería hacer, necesitaba de fuerzas policiales, que además estaban en manos de Franco Pardo,
claro,
de un delegado del gobierno que, en vez de velar porque hubiera efectivos policiales para limitar la movilidad que aprobó el Consejo de Gobierno de Madrid, llevaba meses intentando tumbar el gobierno. Y esas son las tres cosas que pedía Ayuso desde hace seis meses, de lo que Sánchez no ha hecho nada, y ahora, sin embargo, pues pretenden entrar como elefante en cacharrería cuando las cifras estaban yendo bien.
Bueno, hay una cuestión, porque repartiremos juego. Pero hay una cuestión que publica hoy el diario El Mundo. Es verdad que, y aquí hemos entrevistado, a final de enero, un representante del PP, un representante del Vox y un representante de Vox y un representante de Ciudadanos, cada uno por su cuenta, o sea, no fue una acción mancomunada, en la última semana de enero de este año, preguntaron qué política, qué medios estaba poniendo el gobierno para hacer frente a la epidemia que ya había aceptado la OMS, aunque no la había declarado pandemia, porque el Tedros es un sicario de Xi Jinping, etcétera. Y esa pregunta también estaba, porque tuvo que contestar al gobierno. Por supuesto, no dijo nada. Pero hoy publica el diario El Mundo algo que ya es de tribunales, que es la prueba fehaciente de que en vísperas del 8M sabían que lo que estaban haciendo era un crimen. Es decir, que lo que publica textual, con frases textuales, del informe del 7 de marzo, es que en la Comunidad de Madrid, con la Comunidad de Madrid como centro, se ha disparado por completo el virus y que la letalidad en los próximos días puede ser tremenda. Se lo pasan al gobierno y, por supuesto, el gobierno sigue diciendo coronavirus OE, más mata el machismo que el coronavirus, etcétera, etcétera.
Pero yo lo
etcétera.
Viví en persona. El 23 de febrero, en un pleno, un miércoles, se iban a ir a la mesa de autodeterminación, a ese absoluto sí. disparate, y iba a ir el señorilla. Entonces yo le dije ese miércoles, que se fueron además corriendo a las 10:15 todos, dije, señor Sánchez, no mande a su ministro de Sanidad a la mesa con los independentistas, mándelo de una vez a coordinar la pandemia que está llegando. Eso fue el 23 de febrero. Ya el 30 de enero...
O sea, el 23F, que es una fecha para
sí, sí,
recordar.
Pero lo que quiero decir sí, es sí. que ya incluso en una sesión parlamentaria, en la que ya el gobierno tiene supuestamente más difícil escabullirse de una respuesta cara también. A cara, se fueron a pactar con Torra en vez de reunirse con las autonomías cuando la OMS y la Unión Europea había dicho que era una pandemia y que había que tomar todas las medidas, por ejemplo, comprar material, que luego 60.000 médicos se contagiaron porque se tenían que proteger con bolsas de basura. Y eso tiene una responsabilidad, por lo cual hemos pedido crear una comisión de investigación. ¿Cómo es posible que este gobierno quiera investigar o reabrir lo que ha pasado en España hace 80 años? ¿O quiere investigar lo que hizo el gobierno del Partido Popular hace 15 y se niega a investigar lo que ha pasado hace 80 días?
Bueno, pues porque son así. Pero hay una cuestión, y no es... Yo es que estoy en contra de las comisiones de investigación, que esos son platós. Los tribunales a veces funcionan. ¿Por qué no denuncias? Es decir, es tan evidente, a pesar de lo que diga el fiscal Navajas...
Bueno, ya hay más de 50 denuncias, pero no, además de los afectados,
pero
de verdad.
Pero me refiero al Partido Popular.
De las
Popular,
asociaciones de los médicos.
Claro, pero al Partido Popular también como tal. En
¿pero
ocasiones...
usted cree que con Lola Delgado iba a aceptar alguna denuncia del Partido
bueno,
Popular?
Pero
si es la comisaria
ustedes,
política de este gobierno.
Sí, pero ustedes tienen la obligación, creo, de intentarlo. Por lo menos que salga, llega usted ante el juzgado de guardia con la denuncia. Pero si Lola este... Delgado no lo acepta, es porque es la chica de Garzón. Y todo el mundo sabe que el juez expulsado por prevaricación de la carrera judicial es el abogado de Maduro y su testaferro. Y ya de paso le dan un poco de cancha en la tele.
Pues mire... para ser sincero, había tantas denuncias de la Organización Médico Colegial, de los sindicatos de enfermería, que pensábamos que eso era más válido que un partido político
pues
actuar. Cuando hemos visto el informe Navajas, que esperamos que después de la revuelta que ha habido en la propia Fiscalía tenga consecuencias, lo que hicimos fue ir a la Comisión Europea. Nosotros hemos ido a las instituciones europeas para decir, tanto que critica a Sánchez a Polonia y a Hungría, lo que están haciendo con la Fiscalía General del Estado también es una agresión intolerable al Estado de Derecho. Ellos me llamaron antipatriota, que era, bueno, lo mismo que Zapatero, patriota sí. de ojalata, que hacíamos no sé qué en Europa porque no éramos responsables. Yo les recordé que ellos en el ébola, por el sacrificio de un perro,
sí.
porque la única infectada se curó,
sí.
resulta que nos llevaron, los de Podemos, a Estrasburgo. A una denuncia supuestamente contra un gobierno criminal.
Derechos humanos del
se
perro.
Manifestaron no sé cuántos actores a las puertas del hospital donde estaba la enfermera, que se curó.
Sí.
Y se manifestaron llamándonos asesinos a las puertas del Congreso por el sacrificio de un perro. Bueno, pues nosotros hemos ido a las instituciones europeas, que por cierto es donde iremos si pretenden también tomar al asalto el Consejo General del Poder Judicial. Porque
pero
es
usted,
lamentable
usted
que en un Estado
que eso,
democrático
eso llega
tengamos
a
que ir a Europa porque ya sabemos que la fiscal va a actuar de parte del gobierno.
Bueno, ahí dejo, porque como esto es donde habíamos dejado antes nuestro debate... Os paso la pelota para que no se diga que abuso de mis prerrogativas como Lola Delgado. Bueno, esa no tiene prerrogativas, son todas delegadas siempre, pero bueno.
No, sobre esa cuestión, a mí la única duda que tengo, don Pablo, es si no es una rendición previa. Es decir, Europa es la última ratio que queda. Es decir, eso es tanto como decir, mire usted, yo no puedo hacer nada, soy jefe de la oposición, vivo en un país democrático, hay unas reglas que no respeta el gobierno y como no puedo hacer nada, me rindo, traslado un cierto mensaje de, no sé, de falta de esperanza a los ciudadanos de este país y me remito al primo de Zumosol, que es Europa. A ver si Europa puede hacer algo, pero yo no puedo hacer nada. ¿Usted no le preocupa que esa percepción cale de alguna manera en la opinión pública?
No, don Luis, vamos por partes. Hemos ido a Europa para intentar revertir el nombramiento de la fiscal general del Estado. Tengo que recordar, por eso decía que iba por partes. El 17 de febrero lo intenté incluso en persona, en Moncloa, con Pedro Sánchez. Creo que el 18 vine aquí. O sea, que lo vivimos en directo y conté lo que había pasado en esa reunión. De hecho, también hablamos de presupuestos. Ya por entonces, ahora que dicen esto de que el PP bloquea, yo el 17 de febrero le dije a Sánchez si paras el nombramiento de Lola Delgado y si levantas la mesa de independencia, podremos hablar de unos presupuestos que sean buenos para España. Por supuesto, sin subir impuestos, sin pactar con los de ETA y sin pactar con los que quieren romper España. 17 de febrero. Como eso pasó y nombró a Lola Delgado y luego vino la pandemia, nosotros lo que hemos hecho es apoyar cualquier iniciativa en los tribunales que hayan tenido los interesados. Lo cual no quiere decir que nosotros no lo hagamos, pero pensamos que el orden para hacerlo ahora mismo es una comisión de investigación parlamentaria. ¿Por qué no la presentamos antes? Porque ya dije que esperaríamos a que hubiera remitido la primera oleada. Como el 5 de julio Sánchez dijo que había derrotado el virus, en cuanto se reanudó la sesión parlamentaria en el Congreso, la hemos presentado. ¿Se votará o no se votará? Pues tendrá que explicarlo el señor Sánchez por qué quiere investigar lo que ha pasado en España hace años y no quiere investigar lo que ha pasado con esta pandemia que se ha dejado la vida de 56.000 muertos que ni siquiera reconocen. Por tanto, no estoy diciendo que no recurramos a los tribunales. Lo que estoy diciendo es que ahora mismo en democracia vamos a intentar que se investigue en el Parlamento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con un gobierno que no reconoce los muertos, que no reconoce ni siquiera la incidencia en el número de parados y de destrucción social y económica que ha habido y que encima está acusando a la oposición en sus autonomías, en sus ayuntamientos, de que son los responsables de una mala gestión? Bueno, pues ya vemos que esto es un gobierno que, además de no respetar la ley, lo que está haciendo es que no respeta ni siquiera la moral política, que es, oiga, yo soy el responsable, ¿no? ¿Quién lo dice? La ley. ¿Qué ley? La que aprobó Zapatero en el 2011. Para pandemias y epidemias soy el máximo responsable. Bueno, pues tendré que ayudar a las autonomías en lo que no tienen. Policía autonómica, un marco jurídico, PCRs en barajas, pero no. Lo que hacen es poner palos en la rueda. Como me decía el otro día un consejero de Madrid, me decía, Pablo, es que me duele tener que decir esto, pero es que parece que lo hacen adrede. Y no quiero pensarlo porque esto está haciendo que mucha gente enferme y que algunos de ellos mueran. Pero no puedo entender cómo, desde que se reunió con Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, hasta 7 días después, no hicieron nada. Ni la ley de pandemias, ni las pruebas, ni los policías, ni los médicos, nada. Dijo Sánchez que le encantaban las medidas de Madrid y ya dijo que estaban por muy buen camino. Simón, el de que no hacían falta mascarillas, el de Planeta Calleja, dijo que Madrid va en la buena dirección. Y a los 2 días, no sé, será el tracking de Iván Redondo, sí, o será la convocatoria anticipada en Cataluña, de
o
repente
la moción,
dicen
o
que
la
no,
moción de Aguadilla,
que está todo fatal. Y lo que no han hecho en Aragón en agosto, que estuvo los servicios colapsados. Lo que no se ha contado de La Rioja, que han cesado 4 consejeros, o Canarias, que han cesado a 3 consejeros, o el de Aragón, que cesaron el de Sanidad. Bueno, pues aquí en Madrid, todo es noticia si dimite una directora general, que son 3 rangos por debajo del consejero. ¿Que en Europa de las 10 regiones más infectadas 9 son españolas? Da igual, la culpa son los de Madrid. ¿Que resulta que en Madrid hay una demografía que multiplica por 9 el resto de España? A lo mejor esa es la explicación de los contagios, no que gobierna el Partido Popular. Da igual, la culpa es de Madrid. ¿Que en un distrito de 4 bocas de metro por el que circulan diariamente 2 millones de personas? Nada, vamos a confinar solo los distritos, pero oiga, ¿pero cómo vamos a hacerlo con la policía municipal que, como dice Almeida, hay 5.000 agentes y solo, por ejemplo, Vallecas tiene 260.000 habitantes? Sin ayuda del gobierno era imposible que las medidas de limitación de movilidad pudieran ser eficaces. Y aún así lo están siendo y por eso lo intervienen.
A ver, Paco.
Sí, bueno, vamos a ver. Tengo la sensación, si me permite Pablo Casado, que el PP participa un poco lo que yo llamaría el síndrome Calimero. Es decir, hay que ver lo que nos organizarían a nosotros si nosotros estuviéramos en el poder, lo cual es bastante razonable, pero transmite una cierta sensación de impotencia como oposición. En este sentido, quería trasladarle 3 preguntas. ¿Qué va a hacer el Partido Popular con relación al movimiento que se está produciendo en la Comunidad de Madrid, en el que parece que Ciudadanos se está intentando, por los movimientos que está haciendo el vicepresidente Aguado, pues está manteniendo una posición distinta? ¿Cree que ese gobierno va a aguantar? Por otro lado, ¿qué van a hacer con la pretensión del gobierno de saltarse la Constitución en cuanto a la elección del Consejo General del Poder Judicial? Y luego, la tercera pregunta es, ¿tienen ya criterio lo que van a hacer con relación a la moción de censura que ha planteado vos? Ayer el expresidente del gobierno, José María Aznar, dijo que él votaría que no porque entiende que desune a la oposición de centro-derecha y refuerza al propio gobierno. Me gustaría conocer cuál es el planteamiento del presidente del PP con relación a estos 3 temas.
Sí, sobre la moción no tenemos ni fecha. Y además, por lo que estoy viendo en el gobierno, les interesa mucho dilatar los plazos porque lo que quieren ver es que hablemos de lo que le pasa a la oposición o de lo que dice Vox o lo que dice el PP o lo que dice Ciudadanos. Esta es la estrategia chavista, que es intentar dividir a la oposición. Lo consiguieron en noviembre y en abril. Yo me desgañité pidiendo una España suma, que fuéramos, en abril decíamos, ir al Senado, porque ahí es donde se tenía que librar la batalla del 155 después de lo que estaba pasando en Cataluña, y sigue pasando, y en noviembre incluso fuimos más creativos. Dijimos, bueno, pues si no vale con el Senado, vamos a ver en qué circunscripciones capitalizamos mejor los votos. Bien, no fue posible. Yo ahora lo que creo es que, bueno, hay que pues hablar del gobierno y cada uno tiene que tener sus estrategias.
Casado, sí. Aznar ayer se sumó a la estrategia chavista, porque vamos, si unir a la oposición es atizarle al que presenta la moción, no sé yo.
Bueno, pues yo voy a seguir
diciendo
con la estrategia.
Que votaría, no.
Yo voy a seguir con la estrategia que hemos marcado siempre, y es que nosotros hablamos y nos metemos con el gobierno, que es quien lo hace muy mal, y cada partido tiene que tener.
¿Quién decide una posición con respecto a esa
nosotros
moción,
anunciamos
si
que
no, abstenerse, votar en contra, cuál es?
Nosotros hemos dicho desde el principio que no vamos a apoyarla. Si esa moción saliera adelante, si tuviéramos los votos, que ahora no los tenemos, porque dependemos de que o Bildu o CUP o Junts pel Cat o Esquerra la apoyara, y eso evidentemente no va a pasar, pues sería yo que lo hubiera presentado. Si hubiera una mayoría alternativa ahora mismo en la Cámara, pues la hubiera presentado. De hecho, de ahí vienen esos lodos de las lluvias de noviembre.
La posibilidad
en lo que había...
planteó Cayetán Álvarez de Toledo, que a lo mejor era en algún momento, antes de que acabe la legislatura, usted podía presentar una moción de censura, aunque entiendo que esas cosas no se anuncian, pero bueno.
Pero es que sobre todo es que no sumamos. Entonces yo creo que al final, la foto final cuando sales de la moción es que a Sánchez...
Pero
su bancada...
Felipe González la planteó, es decir, sabía que no salía la moción de censura contra Adolfo Suárez, salió Pablo Iglesias, Hernández Mancha, cada una con sus características y sus vertientes, pero también la presentaron sabiendo que no iban a prosperar, pero tuvieron unos efectos de deterioro del gobierno, de capitalización de esa oposición, etcétera,
bueno,
etcétera.
Menos la de Felipe González, y por unas circunstancias bastante concretas, al final creo que esas mociones no tuvieron mucho efecto, ¿no? La de Podemos, que es la que yo he conocido desde la bancada, al final lo que hizo es reforzar la alternativa de Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que
reforzó
a Podemos,
a Irene Montero,
¿no?
Y a Pablo Iglesias, que salieron unidísimos.
Perdón, que decir, que reforzaron la estrategia del Partido Popular, que son los que estamos en el gobierno. Respecto a Ciudadanos, yo tengo que recordar una cosa. Ciudadanos en Madrid ha apoyado la investidura de los últimos 4 presidentes del Partido Popular. Y yo, por tanto, lo que tengo que decir es que yo agradezco a Ciudadanos que nos hayan permitido gobernar con 4 presidentes distintos en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Y creo que eso es de como tengo que empezar. Creo que tanto Aguado como Ayuso son personas que tienen los mismos objetivos, incluso los mismos principios de política. Los dos están a favor ahora de bajar impuestos, los dos están
pero
a favor
ahora
de,
pero eso es de, eso
de favorecer
era,
la libertad
era,
educativa.
Era después de Rivera, de que Rivera se hizo liberal.
Eso,
yo he discutido
por eso lo he
aquí
dicho, pero
con Aguado nunca ha creído en eso.
Pero,
nunca.
Pues lo ha firmado.
O sea, no, ya.
Ahora el pacto de investidura en Madrid, antes de la pandemia, dejaba clara varias cuestiones. En primer lugar, era la libertad de elección de cada persona para elegir médico y hospital, para elegir colegio, fuera de los ataques a la educación, por ejemplo, concertado o especial de los gobiernos de la izquierda, para bajar los impuestos, para mejorar la inversión internacional, y eso estaba funcionando y creo que está funcionando incluso en la pandemia. Entonces yo lo que tengo que decir es que en Madrid no va a haber adelanto electoral anticipado y en Madrid no va a haber moción de censura. Y eso es un compromiso.
Y solo lo de adelanto puede depender de usted.
¿A Isabel Díaz Ayuso le planteó la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si usted se negó a ello? ¿Cómo se ha publicado?
Porque además el compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos dos partidos, de los que depende cualquier fijación de un adelanto electoral o cualquier fijación de una moción de censura, es firme. Y ese compromiso lo hemos hablado muchas veces Inés Arrimadas y yo, que además tenemos la suerte de estar elegidos por primarias en nuestros partidos. Por tanto, no dependemos de nadie más y nadie más nos puede presionar. Y si hubiera una moción de censura, como a veces se ha hablado, en la que hubiera trásfugas, hay que recordar que la nueva ley antitrásfugismo no validaría los votos de esos trásfugas. Por tanto, yo quiero mandar un mensaje a los madrileños.
Esa nueva ley sería discutida.
Bueno,
y discutida.
Pero creo que es importante que los madrileños sepan que aquí hay un gobierno serio que va a cumplir con un mandato que tiene de las urnas durante 4 años. Porque ¿qué pensarían en sus casas los que están ahora preocupados porque les congela la pensión? Porque les recortan el sueldo porque son funcionarios. Porque su hijo está en el paro. Porque su abuelo a lo mejor ha muerto por coronavirus. Y que estén viendo a los políticos diciendo que un año después de haber sido investidos van a adelantar las elecciones 3 años. Hay que recordar lo que le pasó.
Si son de izquierdas, estarán encantados de quitarse a ellos.
Hay que recordar lo que le pasó a Susana Díaz y lo que le pasó a Artur Mas. Y eso que solo adelantaron las elecciones 6 meses y 1 año respectivamente. La gente quiere políticos serios. Y además, parece ser que si se adelantaran las elecciones, aunque al PP le fuera mejor, seguiríamos necesitando una investidura similar a la que tuvimos hace un año. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ejercer ese gobierno y ejercerlo lo que a los españoles, y sobre todo los que viven en Madrid, les ocupa y les preocupa, que es mejorar sus vidas. Y yo creo que estos debates políticos...
Es que Luis quería hacer, y yo quiero saber...
La tercera pregunta de Paco Rosell era sobre el Consejo.
Exactamente, la alteración de las reglas para elegir a los miembros del Consejo.
Pues yo voy a decir que, y no quiero recurrir a, como decía Luis, que conoce bien las instituciones comunitarias, no quiero recurrir a Bruselas, simplemente quiero recordar que, por ejemplo, en países tan criticados por Sánchez, digo por él, como Polonia y Hungría, tienen ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción porque han modificado leyes de elección de su justicia. Esto no lo digo porque yo vaya solo a recurrir a Bruselas, que de hecho actuaría prácticamente de oficio. Esto lo digo porque no es propio de democracias europeas desarrolladas. Aquí hay una constitución que hay que cumplir. Por cierto, la interpretación que están haciendo es falsa. Ellos intentan convertir un punto y coma en no sé qué. Lo que dice la Constitución es que hay 3/5 en el Congreso y en el Senado para la elección de juristas y de jueces. Ellos interpretan que en ambos casos es el Congreso y el Senado. No, ambos casos son juristas y jueces. Yo intenté en diciembre del 18 cambiar la ley de elección de los vocales. Lo aprobamos en el Senado, donde teníamos mayoría absoluta. Nos lo tumbaron en el Congreso. Desde entonces ya ha avisado el Consejo que el procedimiento de elección está iniciado. Por tanto, lo que cambiáramos en la elección de los vocales ya no sería efectivo para este proceso, sino para el siguiente. Aún así, yo le dije muy claramente a Sánchez que si quería renovar el Consejo General del Poder Judicial, tendría que cumplir dos requisitos. El primero, despolitización del proceso, y segundo, que Podemos no tenga nada que ver. ¿Por qué Podemos no puede tener nada que ver?
O sea que
porque usted, es un acuerdo entre dos partidos. Esto no es un acuerdo entre oposición y gobierno, que es que a veces se nos olvida, como dice el ministro de Justicia, no. Esto es un acuerdo entre el PSOE y el PP. Y por tanto, si tenemos los votos, ¿qué pinta Podemos? ¿Y por qué Podemos no puede estar? Porque es un partido imputado por financiación irregular, que ataca al rey de España, que ataca al Poder Judicial, que quiere gobernar con Bildu un País Vasco y que quiere pactar los presupuestos con los independentistas. Y respecto a la despolitización, ¿qué queremos? Que no entren expolíticos en el Consejo, que haya audiencias públicas de los candidatos, que sean los jueces los que avalen a los más votados antes de que los diputados los ratifiquemos. Que eso hay que explicarlo, como pasa en Estados Unidos, que van a elegir ahora al presidente de Estados Unidos a un juez. Lo que hay que hacer es que los diputados ratifiquemos de pocos, no de 5.000 avalados, ¿no? Y luego un tema muy importante, mayorías reforzadas, que se acabe esto de la mayoría conservadora y la mayoría progresista. Todo acuerdo por 3/5, y ahí no hay ninguna mayoría que pueda aprobar ningún nombramiento. Esto, supuestamente, el gobierno lo aceptaba. Fue nuestro requisito para sentarnos a hablar. Pero ¿qué pasó en agosto? Que imputaron a Podemos, que se fue el rey don Juan Carlos de España y que plantearon el ataque a la monarquía como una reforma del régimen del 78, de la Constitución, sin pasar por las Cortes. Y yo lo que dije es que yo no me siento a negociar con aquellos que intentan subvertir el orden constitucional por la puerta de atrás. Que PSOE rectifica y quiere despolitizar la justicia y saca a Podemos de este proceso, pues nos sentaremos a hablar. Hasta entonces, ¿no?
Sobre esta cuestión, una repregunta muy breve y luego le planteo otra. Hay quien dice que toda esta historia de cambiar esta reforma, o sea, de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, es un modo de presionarle. Y yo le quiero preguntar, si esto fuera un modo de presionarle, ¿está consiguiendo su objetivo? Es decir, ¿para evitar esa reforma usted estaría dispuesto a reconsiderar esa posición que acaba de explicar? Y en segundo lugar, no me dejará preguntar más. Ayer conocimos uno tiene que defender a codazos su espacio.
Métete con Paco, que pregunta más
pues
que yo.
Pues eso acabo de decir, he dicho Paco.
¿Ves? Yo ya estoy tan acostumbrado a los palos que me duelen todos.
Ayer conocimos...
Hay que meter un tercer discordia.
Una encuesta en un periódico que no es sospechoso defender a la izquierda. Lo digo porque siempre hemos hablado de la presión mediática, etcétera, que es el ABC.
No es que fuera el ABC, es que era de Siso Michavila.
Bueno, pero es el ABC.
Que es el arriola de Casado.
Ahí te equivocas, pero no vamos a discutir ahora tú y yo, que estábamos aquí manteniendo una...
Venga, adelante.
Entonces, la cuestión es que con la que está cayendo no deja de ser síntoma de algo, que es lo que le pregunto, que el gobierno responsable de todo lo que estamos analizando se mantenga y el principal partido de la oposición se desplome. Ya sé que las encuestas son un fotograma, lo que usted quiera. Yo lo que le pregunto es... ¿Desde su punto de vista es un síntoma de algo lo que hay ahí detrás, sí o no? Y si es un síntoma de algo, ¿de qué?
Pero como que se desploma. Lo que dice esa encuesta es que PP ha crecido 14 escaños desde las últimas elecciones.
No.
Y que estamos solo a 2,7 puntos del PSOE.
Es una manera de leerlo.
No.
Bueno, pero la última encuesta que le había hecho el mismo, estaban ustedes ya por delante del PSOE.
Hay dos reflexiones curiosas en este país. De la última encuesta no habló nadie. Y era una encuesta que nos situaba por encima en escaños del PSOE. Eso sí que hubiera sido noticia. O sea, sorpaso en la política española. No lo,
pero usted no lo inquieta. Usted ya no se lleva un disgusto.
Luis. No, yo me explico. O sea, no lo llevo a portada ni el propio... Ni el propio diario, no el que la publica, sino el por el que preguntaba. Porque esto es curioso. Ya hay hasta periódicos y hasta medios de izquierdas, no este, que preguntan por la encuesta de ABC, lo cual es algo notable. Pero bueno, estamos a 14 puntos por encima de lo que sacamos en noviembre. Perdón, 14 escaños.
Sí, y estamos a 3 puntos... Yo es que me imagino a Pablo Casado ayer atragantándose, tomando el café mientras leía la encuesta, porque es imposible quedarse impasible ante eso, ¿o no?
Don Luis, cuando yo veo que en un año, desde las últimas elecciones, crecemos 14 escaños, hombre, me encantaría crecer 30, porque entonces ya estaríamos por encima del Partido Socialista. Pero crecer 14 escaños y ser el único partido que crece, pues hombre, no es para que se me atragante el café. En cuanto a lo importante, que es a qué distancia estamos del PSOE, que es al que hay que ganar. Yo no quiero empatar con nadie, yo quiero ganar a Sánchez de una vez. Pues, y además que se vaya ya y que deje esta pesadilla económica, para social y sanitaria para España.
Mayoría.
Estamos a 3 puntos. Y eso es lo importante. Cuando los españoles vean que hay un empate técnico, como casi es el de ayer, el empate técnico es a partir de 2 puntos, verán que hay que unir el voto en torno a la única opción de centro-derecha que puede gobernar en España, por cierto, que está gobernando 6 autonomías y miles de ayuntamientos y que ha gobernado 15 años este país y no demasiado mal. Y eso es lo que tenemos que empezar a trasladar. Respecto a la otra pregunta sobre la presión, bueno, yo ya he demostrado que a mí no me presionan mucho. No me presionan ni para hacer las listas o para sacar a gente de las listas, ni para garantizar los 5 puntos con los que me presenté a las primarias, por cierto, en esta emisora, el día después de presentarme como candidato. Y fueron 5 cosas que mantengo. Para los que dicen, no, Casado tiene que volver a lo de las primarias, Casado es que está ahora no sé qué o no sé cuál. No. Yo propuse 5 cuestiones. El primer punto era la defensa de la nación. Y ahí planteábamos una batería de medidas contra los independentistas. El referéndum ilegal, prohibir los indultos, el tema de la agencia
que
exterior.
Que se pueda estudiar en español.
Iba a decir, adoctrinamiento.
¿Y en Galicia?
El tema de los medios. Bien. Lo segundo era la libertad individual. Bajada de impuestos, menos burocracia, menos Estado y más sociedad. La tercera era defender la familia. No solo la educación concertada, sino las pensiones. Una igualdad de oportunidades, no un igualitarismo en la mediocridad, que es lo que quiere este gobierno comunista. El cuarto era la seguridad individual sin complejos, frente a la inmigración ilegal, frente al relato de derrota de ETA, que hoy vemos cómo hay un expresidente del gobierno diciendo que es una buena noticia para la democracia que los que no condenan 850 asesinatos estén de socios prioritarios del gobierno. Y el quinto punto fue la regeneración política. Una regeneración en los métodos de elección, pero también contra la corrupción. ¿Qué es lo que, y a eso iba don Luis, no me he ido por los cerros de Úbeda, qué es lo que le ha costado tanto en las encuestas al PP? Esa encuesta coincide con el caso Kitchen. Y yo lo que estoy diciendo es que nada tiene que ver esta dirección nacional con ese caso. Y que quien haya hecho algo mal lo va a pagar. Y estoy convencido que los españoles sabrán diferenciar un presidente del Partido Popular que antes de que ningún juez lo dijera, echó de sus listas a los que ya tenían sombras de sospecha solo mediática, con el compromiso de que si son absueltos haré lo que hay que hacer, que es decir, oiga, ha habido una cacería mediática y hay que rehabilitarlos. Pero ¿cómo me va a dar lecciones a mí, Pedro Sánchez, que tiene a 3 ministros... que eran consejeros de Chávez y Griñán, pero ni más ni menos que la vicepresidenta del gobierno, la portavoz del gobierno y el ministro de Agricultura, consejeros de Chávez y Griñán del mayor escándalo de la democracia española de corrupción? Entonces, hombre, yo lo que pido es un poco de comparación. O sea, Pedro Sánchez, el que tiene al vicepresidente imputado, su partido, al secretario de Estado de Turismo imputado, que tiene a un enchufado que es su amigo de la carrera o del colegio creando una dirección general, que tiene a 3 ministros con problemas de sociedades opacas, ni más ni menos que Pedro Duque, Nadia Calviño e Isabel Celá. Y a otros 3 que apoyaron, votaron en el Consejo de Gobierno de Chávez y Griñán el mayor fraude europeo al erario público. Hombre, yo lo que pido es un poco de ponderación. O sea, que yo ceso a la gente antes de que un juez lo diga y resulta que una condena por 700 millones de euros hace ministro a 3 señores. Yo creo que hay que poner las cosas en sus justos términos. Y cuando esto se explique, en todas las emisoras, en todos los periódicos, ya verá cómo esas encuestas vuelven a julio. Y sí, no estamos a 14 escaños, sino a 30.
Me estaba llamando ahora García Ferreras, que tiene mucho interés en explicarlo. Y también La Isobaras está loca por explicarlo. Bueno, y también Susana Griso creo que está encantada de explicarlo. Bueno, la televisión en general, el duopolio privado. bajo el gobierno, subvencionado por el gobierno, y no digamos la pública, está loco, loco por dar cancha a las explicaciones del Partido Popular. A mí me asombra que usted siga creyendo que el problema en España es que usted es mejor o peor que Sánchez. Ya sabemos que es mejor. El problema es qué hace para derrotar a Sánchez. Que es mejor el PP que el PSOE, vamos, lo sabe el PSOE. Por eso hace el trabajo sucio. Pero el problema no es ese. El problema no es ese. Lo que le preguntaba a Luis por el síntoma es qué pasa para que no se perciba que hacen lo que tienen que hacer.
Pues muy sencillo. Mientras vayamos tres partidos contra dos, la ley electoral en España va a hacer que con más votos el centro y la derecha pierda las elecciones.
Y ¿está dispuesto a disolver el PP para evitar que haya tres?
Yo no estoy apuntando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que no voy a encuestas ahora, don Luis. Voy al resultado electoral en las urnas de noviembre. Ciudadanos, Vox y PP tuvieron más votos que el PSOE. Es una evidencia. Y si Ciudadanos hubiera aceptado la oferta de España Suma, que fue exitosa en Navarra, es decir, es que no era una entelequia. En Navarra conseguimos ganar las elecciones duplicando al Partido Socialista en la comunidad foral y logramos recuperar la alcaldía de Pamplona.
Pero vamos,
si hubiéramos ido en noviembre juntos, hubiéramos sacado 20 escaños más que Sánchez. No lo digo yo, es el resultado en urnas. Aunque yo creo incluso que hubiéramos sacado más votos que hubieran ido al voto útil.
Vamos a tener elecciones en febrero, si no hay cambios de última hora, en Cataluña. Y a mí me llegan rumores de que es el Partido Popular el que no quiere formar una candidatura común con Ciudadanos en Cataluña. Ya explíqueme cómo...
Salvo en Gerona y Lérida, entonces, que no hay nada que ganar.
Explíqueme cómo se compadecen los dos discursos, porque no lo termino de entender.
Perfectamente.
Suponiendo que sea verdad el rumor que yo tengo.
Lo primero, no hay ni siquiera elecciones convocadas. Vuelvo un poco a la otra pregunta.
Febrero máximo.
Lo que sí que podemos decir es lo que hicimos en el País Vasco. Y lo hicimos en País Vasco sabiendo que nos iba a tener costes internos para el partido, incluso electorales, porque hay que reconocer que, igual que he dicho, que en Madrid estamos agradecidos a que Ciudadanos optara por el candidato popular para hacerle presidente, como en Castilla y León, como en Andalucía y como en Murcia, y muchos capitales de provincia y diputaciones, es verdad que, por ejemplo, en plena campaña vasca, pues hubo gente que no entendía por qué se estaban hablando de pactar los presupuestos generales con el Partido Socialista. Y no salió de mi boca un reproche, y no está saliendo ahora un reproche. Simplemente estoy analizando que el PP ha estado dispuesto, incluso con coste electoral, a dar un mensaje de que allí donde hay un nacionalismo radical, en el caso del País Vasco no solo radical, sino que ha sido asesino durante muchos años, hay que arrimar el hombro. Lo mismo que en Cataluña. Y en Cataluña haremos el mismo esquema que hicimos en País Vasco y en Galicia. Analizar circunscripción a circunscripción, porque hay circunscripciones como Barcelona en las que se capitalizan muy bien los votos, incluso yendo separado. Pero no hay decisión tomada. Habrá que analizar los dos partidos, como hicimos en una reunión muy larga en Galicia y en País Vasco, y decidiremos si vamos juntos en todas, en ninguna o en algunas.
Bueno, no me...
Pero yo ahí creo que es lo responsable.
Estáis a nivel nacional,
por eso a nivel nacional,
el argumentario,
Federico, Federico.
Y los oyentes
a nivel
quieren
nacional,
hablar.
En esta misma emisora lo que dije es que en las circunscripciones españolas de menos de 4 escaños era suicida ir los tres por separado. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque, por ejemplo, Vox, ya he hablado de Ciudadanos, Vox, y no lo digo como crítica, pero en las circunscripciones en las que no obtuvo escaño en abril, en la mayoría de ellas no obtuvo escaño en noviembre. Y eso que subió, pero no porque lo hicieran mal, sino porque no caben tres partidos en el mismo espectro. Entonces yo creo que los españoles, cuando hay una situación de emergencia nacional con un gobierno que ya ha cruzado todas las líneas rojas, lo que pide de la derecha es que... Bueno, que optimicemos nuestro resultado electoral y nos pongamos de acuerdo en lo que haga falta, o que confrontemos cuando hay iniciativas que no conducen a nada.
Bueno, vamos a dar los oyentes por los clavos de Cristo, que son casi las 10 y no les dejamos hablar. Y no será porque yo haya monopolizado las preguntas.
No me mires a mí, que yo
miro,
me he metido con
miro,
Paco.
Miro.
Me he metido con
Paco.
Paco
es
no
mi director de mi director en papel. No puedo decir nada. Vamos a ver. Vanessa, ¿por dónde van los oyentes? ¿Cuál es, digamos, la pregunta o las dos o tres preguntas que más o menos se repiten con matices?
Bueno, hay muchísimos temas, pero uno que parece que especialmente les ha quedado pendiente a nuestros oyentes es el caso Álvarez de Toledo, después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos a ver qué nos contesta el presidente del Partido Popular a las preguntas.
Bueno, lo adelantábamos antes de la pausa. La destitución de Cayetana comparte protagonismo con la soledad en la que los oyentes perciben que el partido ha asumido. A Díaz Ayuso, por supuesto, abordan la moción de censura y una de las que más se repite. ¿Quién le asesora?
¿Qué diferencia hay para usted en una reprobación o una moción de censura?
Mi pregunta al señor Casado es, una vez presentada la moción de censura, ¿qué refuerza más a Sánchez? ¿Que las dos derechas y media no sean capaces de unir fuerzas u obligar a Sánchez a gastar cartuchos para asegurarse los apoyos?
¿Por qué el Partido Popular votó en contra de la proposición de Vox de ilegalizar a los partidos independentistas?
Señor Casado, por favor, no oiga cantos de sirenas gallegas. Sus errores, como destituir a Cayetana o no hacer elecciones en Madrid, nos pueden poner el futuro muy, muy negro.
Quería preguntar al señor Casado que si coincidiendo con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, el PP en una encuesta publicada ha perdido 18 escaños, ¿cuántos cree que puede perder ante la situación de abandono que sufre la señora Díaz Ayuso y por ende la situación de abandono que sufrimos los madrileños por parte de la dirección del PP?
Señor Casado, ¿en qué ha mejorado para el PP el cambio de Cayetana Álvarez de Toledo? Y para los votantes que están descontentos con ese cambio, ¿qué les diría?
Bueno, la verdad es que llevo hablando de esto ya varios meses, pero me remito a una entrevista que hice en El Mundo, que es la única vez que he dicho, aunque Cayetana ayer dijo que tenemos una relación cordial, que nos hemos escrito, precisamente para iniciativas relacionadas con la defensa de la unidad nacional, como Libres e Iguales. Hoy me reúno a las 12 con Nicolás Redondo y con Francesc de Carreras para ahondar en ese espacio constitucionalista en la que incluso caben los socialdemócratas del antiguo PSOE, hartos de esta deriva del partido de Sánchez.
Sí, que creo y... que son 4, 3, 2.
Bueno, pues habrá que buscarles qué es lo que vamos a intentar hacer, ¿no?
No.
Los desencuentros es que... Ya,
cinco.
Vamos, el desencuentro que tuvimos Cayetana y yo fue sobre dos posiciones, que es sobre el rey. Yo pensaba que no estamos en momentos en los que se pueda pedir desde el Partido Popular al rey don Juan Carlos que pida disculpas y al rey don Felipe que dé explicaciones. Creo que si nunca es muy pertinente esa petición en público, menos ahora que están aguantando un asedio por parte de Sánchez, incluso ya un desprecio, porque ahora resulta que sí que puede ir a Barcelona
antes
el viernes. Ya era público. El rey don Juan Carlos se fue de España el 3 de agosto y esta entrevista fue el 13
cierto,
de agosto.
¿Usted cree que realmente el comportamiento de Juan Carlos y su marcha de España fue un acierto y es un comportamiento ejemplar?
Yo creo que don Juan Carlos ha sido una figura histórica que yo voy a reivindicar siempre.
Y Franco también.
Con sus luces y sus sombras. Y creo que ahora mismo, más que nunca, reivindico el legado de la transición de la Constitución, de la monarquía.
Y yo. Por eso creo que desde el Partido Popular, respetó.
Si ya no defendemos a la monarquía y no defendemos esta jefatura del Estado, pues ya poco puede pasar.
Estado, Pablo, es que no me hagas trampas en el solitario. La jefatura del Estado es de Felipe VI, no de Juan Carlos de Borbón y sus colegas.
En efecto, y por eso
entorpecemos.
Por eso
todo.
Yo pienso que don Felipe VI no tiene que dar ninguna explicación eso y que está teniendo una conducta
razonable.
Ejemplar y que va a contar con la defensa del Partido Popular siempre. Y para aquellos que dicen que es instrumentalizar la jefatura del Estado, defender al rey frente a los ataques de Podemos y del Gobierno, le diré que le seguiré defendiendo siempre, porque afortunadamente, como demostró hace 3 años, gracias al rey don Felipe se paró el golpe de Estado en Cataluña y gracias al rey don Felipe ahora mismo Sánchez no hace y deshace como un jefe de Estado, que es a lo que juega.
Mire, eso es justo lo que dijo Cayetana.
Y en segundo lugar, no estábamos de acuerdo en que yo tuviera que aceptar un gobierno de concentración presidido por Pedro Sánchez en el que yo fuera su vicepresidente. Y como eso además no solo es una potestad que tiene el presidente del partido que tiene que llegar a ese acuerdo, sino que encima me afecta porque yo no quiero ser vicepresidente de semejante político que ha hecho y está haciendo lo que está haciendo por España, pues eso fue simplemente la discrepancia.
Pero
respecto al tema de
trampa,
legalizar,
Pablo, lo que le dijo es que debería ofrecerle un gobierno de concentración, que usted fuera a ser vicepresidente.
Pero eso tendré que decidirlo yo.
Ya, porque, claro,
si aquí hubiera un periodista que dijera todo el tiempo, es que Libertad Digital se tiene que fusionar con Vocento. Y hombre, el primer día se puede decir, hombre, pues mira, no soy el presidente de Libertad Digital y no lo voy a hacer. Pero al sexto día, pues a lo mejor dices, oiga, si
pues
quiere usted,
Luis Herrero
se va a escribir.
Llevándome la contraria 30 años.
No, pero una cosa no es la contraria, porque yo para defender la libertad, poca gente en mi partido ha defendido la libertad como yo. Por cierto, en mi partido y en todos. Yo no veo ni en Vox, ni en Ciudadanos, ni en el PSOE, ni en Podemos, que pueda haber tantas voces que no tengan que decir lo mismo. Porque yo es lo que he intentado desde que he llegado a la presidencia del Partido Popular, apostando por gente que se había ido. No solo Cayetana, sino Laschetti, Benjumea, por ejemplo, Aragonés, por ejemplo, Zarzalejos. Bueno, yo lo que quería es que volvieran. Pero luego también apelando a los que se fueron a otro partido, con respeto a Abascal y a Arrimadas, pero diciendo, oiga, a los votantes de Vox y de Ciudadanos, esta sigue siendo la gran casa del centro-derecha, con sus errores, que habremos cometido muchos. Y también yo, en los últimos 2 años, aunque me he encontrado ya otros cuantos de los que no he tenido nada que ver. Pero yo creo que bueno, que cuando hemos gobernado hemos creado 7 millones de empleos, cuando hemos gobernado hemos parado el plan Ibarretxe, cuando hemos gobernado a España le ha ido bien en el exterior, y es lo que quiero reivindicar. Otro oyente decía lo de legalizar partidos, y es una pregunta muy interesante, porque es justo lo que yo propuse ya en la pasada legislatura, pero no ilegalizar partidos porque sí, pasó hasta la ley de partidos, desde el 2002. Yo qué dije con las juventudes de Arran cuando empezaron a quemar marquesinas, que se aplicara la ley de partidos, que decía que una organización que alentara o ejerciera la violencia era ilegalizada. Pero eso no era suficiente, porque es que ahora los cobardes, que son los jefes de las juventudes de Arran, resulta que no queman marquesinas, no todos ellos, sino que lo hacen, que con nuestro dinero hacen mítines en la cárcel de Lladoners. Por tanto, yo lo que dije es, aplíquese la ley de partidos, pero modifíquese la ley de financiación de partidos políticos para no dar un solo euro ni a Esquerra ni a Junts per Cat, porque sus líderes están condenados por sedición y encima han dicho que lo volverán a hacer a estos que quiere indultar el señor Sánchez.
Bueno, a lo mejor es una razón y luego para ilegalizarlos.
Hay otra pregunta que hablaba sobre la diferencia entre una reprobación y una moción. Y yo ahí quiero recordar, la semana pasada estuve reunido con Juan Guaidó, con el presidente legítimo de Venezuela, y yo creo que, y él nos decía una cosa que es verdad, y es, hay que intentar hacer frente a los gobiernos que lo están haciendo mal, en su caso el de Maduro, en nuestro caso los de los asesores de Maduro, el señor Iglesias y compañía, los del CEPS, sí. Y hay que hacerlo por los mecanismos legales y protegiéndolos. Entonces ahora mismo en España, y es verdad, se ha recordado, solo se pueden reprobar a ministros, y sin embargo hay que censurar a través de mociones constructivas a presidentes. Una moción no solo quita un gobierno, nombra un gobierno. Si tuviera los votos para nombrar un gobierno, creo que el Partido Popular es el partido que mejor preparado estaría para tomar la rienda de este gobierno. Como solo se puede reprobar, ¿qué es lo que hemos hecho?
Eso es
reprobar, para empezar, al vicepresidente segundo del gobierno por sus ataques al rey, reprobar al ministro Garzón por sus ataques al rey, reprobar a la fiscal general del Estado, que ya lo fue como ministra, y ahora queremos que se investigue su nombramiento porque está politizado, en definitiva. Bueno, de la ley a la ley. Queremos utilizar los mecanismos legales y constitucionales para hacer nuestro trabajo.
Como ha habido varias preguntas de los oyentes en torno a Cayetana Álvarez Toledo, pero independientemente de esas diferencias de criterio, que podemos opinar en un sentido u otro, pero lo que parece apreciable es que ha habido una diferencia de tono y de vigor en la oposición del Partido Popular con relación al gobierno.
Bueno, ya se ve en esa
entrevista.
Antes,
no, vamos a ver, antes, digamos, el que llegaba, digamos, con preocupación a las sesiones de control era el vicepresidente del gobierno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ahora justo lo contrario. Y luego da la sensación que en el tiempo ha coincidido, es decir, usted llegó a unas primarias, además sin tipo de ataduras, porque frente a unos candidatos apoyados por el presidente del gobierno Rajoy, otras alternativas, y de pronto, es decir, usted rompió con el pasado, inició una etapa absolutamente nueva, pero ha ido modulando, ahora la sensación de que ha ido modulando ese apego, intentando recuperar el diálogo con los expresidentes, etcétera, etcétera, y ha habido un cambio de tono, ¿no? ¿No cree que ese reflejo que comentaba Luis con respecto a la encuesta de hace meses y lo que ahora, en el que se produce una cierta bajada y un crecimiento de voz, tiene algo que ver con esos cambios que se está haciendo en el tono, en la forma de hacer oposición al gobierno?
Eso sí.
Bueno, yo es lo que decíamos ahora en el intermedio. Dependiendo qué periódico se lea, yo soy un radical, como hoy en uno de ellos, o aquí resulta que es que tengo un tono muy moderado. Probablemente no sean ni una cosa ni otra, sino que habrá temas en los que yo tengo que apelar a la transversalidad. Acabo de hablar que quiero también cobijar en el partido a los socialistas que están huérfanos con este Sánchez, y por tanto hay cuestiones como los temas de las pensiones o el sueldo de los funcionarios, que ahora, que lo están pasando muy mal, creo que es un disparate volver a llevar los estragos de la crisis a las familias españolas, como hizo Zapatero. Porque al final el socialismo es el más insolidario, el que más empleo destruye y siempre el que tiene que recortar las prestaciones sociales y quebrar la sanidad porque no sabe gestionar la economía. Y sin embargo hay cuestiones como la guerra cultural o la batalla de las ideas, que me gusta más la expresión, porque no es de la izquierda, en la que yo no he dejado de darla en estos 2 años y apelo a la hemeroteca. Pero yo siempre digo una cosa, esa guerra cultural me gusta darla aquí y ahora. Que hablamos de la propiedad privada analizando a Adam Smith, me parece muy bien, pero hablemos de la ocupación ilegal. Que hablamos de la libertad individual, me parece muy bien. No, podemos hablar de Hayek
no
y de Popper.
Pero, perdona,
Paco, pero hablemos de libertad individual, hablemos de que nos dejen
no
elegir...
Heredar,
la... pero,
es decir, pero Paco, acabo ya. Cambiando las reglas
no,
del juego.
Es que la guerra cultural ahora es más vigente que nunca. De los 5 puntos de mis primarias que acabo de decir... Sí. No, no voy a recetar esto
a
los oyentes, pero es un discurso solo de 20 minutos. Y lo que yo decía del ataque a la concertada, lo que yo decía del coladero de la inmigración irregular, lo que yo decía de volver a reescribir la historia de ETA, lo que yo decía de la patente de corso para independentistas, es lo que se está diciendo ahora, de la prisión permanente revisable, de la bajada de impuestos. Entonces, claro, esa es la guerra cultural. Es que ahora mismo, hoy, se van a ocupar en España 40 viviendas. Es que hoy hay una ministra de Hacienda que dice que se puede gastar lo que se quiera, Pablo, y que mi hija, que tiene 8 años, dentro de 30 años pagará las deudas de un gobierno que despilfarra. Es que hoy se está poniendo en duda la independencia de la justicia y la separación de poderes. Y eso es la guerra cultural. Y luego todos hemos leído, todos nos hemos formado, a todos nos encantan las ideas, la política... Sí, bueno,
todos.
Pues yo...
No, todos no, la mayoría ha leído muy poco y algunos no.
Yo sí estoy en políticas por principios y por valores. Y como digo siempre, algunos de esos principios y valores los hemos ejercido en nuestra casa. Yo he sufrido 2 campañas electorales en las que la escaleta de Moncloa ocultaba cualquiera de nuestras propuestas. Yo estuve en el Foro del Mundo, presentando una reforma fiscal que el Mundo tituló la más ambiciosa desde el 98, con la entrada de España en el euro. Esa semana solo se habló, en esa primera campaña, de la eutanasia y del aborto. Todo porque el PP proponía una ley de maternidad para apoyar a quien quisiera ser padre y madre. Yo siempre digo, oye, a mí lecciones de principios y valores ni una, pero yo estaba también en lo que en ese momento ya era muy grave, que era la situación económica. Y luego fuimos a la campaña de noviembre y ahí presentamos una ley educativa, una ley de la administración pública, presentamos una batería de legislación para evitar la sedición en Cataluña, ¿bien? ¿Y de qué hablamos? De Franco. Todo el día de Franco, que me, y yo soy el primero que he dicho, no vamos a permitir que se reescriba la historia, no vamos a permitir que haya cortinas de humo que intenten teñir la transición y la
pero
constitución
si
de un proceso fallido.
De miras,
ahora,
Pablo,
la cuestión hombre. De eso es, la gente que nos escucha, aparte de estos debates, que son muy interesantes, y más a los que nos gusta la política, también quiere saber, oiga, ¿y qué hay de mi salario? Oiga, ¿y qué hay de mi hijo que está en el paro? Oiga, que es que han dicho que a mi hija no le van a dejar elegir un colegio en la concertada, o me van a ocupar la vivienda en Torrevieja. Y entonces yo es compatible estar en lo real, en lo urgente, y estar en lo importante, que es la batalla cultural e ideológica.
De acuerdo.
Y creo que estamos haciendo las 2 cosas.
De acuerdo, muy bien. Yo tengo el compromiso de regalarle a usted, porque se lo regalé a Santiago Abascal, y no quiero hacer discriminaciones. Estas gafas fantásticas, unas gafas polarizadas, y además que a usted le van a quedar muy bien, porque tiene una cara, una cabeza tal.
Porque no se le verá la cara.
¿Eh? Perdona.
A un político hay, no hay que ocultarle la cara. Ya sabe usted.
Perdona,
que...
no, se ha dejado barba porque no se va a poner... Mira, hoy Abascal se levantó.
Es que hasta...
Se puso las gafas, hizo ¡pling! O sea, casi se funde una luz. Pues esto se lo regalo, las gafas, para usted o para su señora.
Muchas
más
gracias.
El llavero de los 20 años de Libertad Digital. Todo esto... Casado, quieras que no, pues que llega aquí y sufre, yo lo noto, cuando repite las cosas 3 veces es que está pasándolo mal. Lo ha hecho hoy, pero no siempre es así, no siempre es así. Que lo quieren comprar las gafas, yo como Abascal y Casado.
Perdón, bueno, es pues, que me han preguntado 3 veces por lo mismo.
No, sí, pero bastaba contestar una vez.
En el año 2005 fue la primera vez que vine yo a esta casa. Eso es hace casi cuando empezasteis.
15 años.
A los 5 años de esta casa. Pero no me entrevistabas tú, ¿eh? Me traíais aquí por la tarde a...
No, es que la radio no existía. La radio tiene 11. Si es hace 15...
Era Libertad, era un plato
no,
allí.
Era televisión.
Sí, por eso.
Y ahí sí, y estaban sí. Rosana y estaba Peter. Peter Landau.
Y Nieves López,
sí, señor, sí, señor. Bueno, pues esto son 39,99 €, entran en Libertad Digital, ven las gafas y son, mira, hasta además, por si acaso, tienes que moderar algo, puedes cambiar hasta las patillas de las gafas. Está todo absolutamente previsto.
Y hoy son azules, veo que...
Mira, porque el azul... Sí. Es que póntela si quieres, sí, ¿no? Es que queda divinamente, de verdad. Es que la gente no se lo cree.
Esto quiere decir que Libertad Digital apoya al PP. Esto gafas que, azules.
Sí. ¿Eh? Mira, he ahí el PP con las mismas gafas que Vox. Pero ya son ven azules, no verdes. Igual. Son azules, efectivamente. Bueno, en todo caso, muchas gracias, Pablo. ¿Nos juras que no vas a pactar los jueces del Consejo General del Poder Judicial?
Ya he dejado aquí las condiciones muy claras.
No. Lo que quiero es que los te comprometas, porque si no, no sabes.
A cumplir las condiciones.
No, a que no te vas a repartir los jueces porque la presión esta de tal...
Bueno, ya hemos aguantado la presión, ¿eh?
Ya.
En dos ocasiones.
Hablo del futuro.
Si hay que levantarse de la mesa, nos levantaremos por tercera vez.
O sea, que no lo prometes.
No, pues ya lo he dicho. Si se despolitiza la elección y si Podemos no está... No, es que entonces, pues que Trump no nombre a la jueza. O sea, lo que hay que hacer es nombrar a los jueces despolitizados. Y hay que nombrar a jueces que no dependan de los políticos. Y Podemos, nada que hacer.
Date por fotos.
Solo una ultimísima pregunta.
Sí, claro.
Vamos a ver, cuando la historia diga que en el peor momento político de España, el presidente del gobierno de la época se sometió a una moción de censura y fue apoyado por la ridícula cantidad de 53 diputados, ¿usted qué le dirá a sus nietos?
Que este gobierno que todos veis con larga vida... va a durar mucho menos de lo que pensáis algunos.
No, pero si eso no contesta...
Y pregunta. Si no, al tiempo. Y eso sí que nos veremos dentro de unos meses y veremos... Y alguno tiene que leer también lo que se decía este fin de semana en Europa, en Frankfurt o en Washington. Y es que por mucho que rieguen de dinero público la economía, este gobierno lo tiene
esta
muy crudo.
Mañana
y tiene que haber una alternativa ya preparada para tomar las riendas.
Bueno, muchas gracias, Pablo
gracias
Casado, y nos vamos rápidamente al Corte Inglés.
Muy bien, me parece fenomenal.
No nos vamos al Corte Inglés. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya veremos a dónde nos vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.